Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. El martes 20 de junio del año 2000, funcionarios de la aduana británica en el puerto de Dover hicieron un macabro descubrimiento cuando al abrir el container de un inmenso camión cargado de tomates se encontraron con 58 cadáveres, 54 hombres y 4 mujeres. Solo 2 hombres respiraban aún. La refrigeración del container había sido apagada y las víctimas abandonadas a su suerte. La noticia corrió entonces por todos los países de la Unión Europea. También las declaraciones de asombro y espanto se escucharon en todos los gabinetes de gobierno. El jefe de policía del condado de Kent reconoció que en el pasado siempre habían entrado ilegales a la isla, pero que la dimensión de esta tragedia sobrepasaba todo lo visto hasta entonces. Por su parte, el ministro del Interior británico, que había endurecido ese mismo año la política de asilo británica, dijo que sus sentimientos estaban con las familias de las víctimas y anunció que su gobierno estaba decidido a aniquilar esas bandas que no tienen consideración por la vida humana. La política migratoria del Reino Unido se endureció aún más.
Como un ángel que nos envían desde el cielo. Así describió uno de los 2 supervivientes chinos de la tragedia de Dover la sensación que experimentó al abrirse la puerta trasera del camión en que cruzaban el Canal de la Mancha. El ángel era el funcionario de aduanas que inspeccionó el contenedor del vehículo al filo de la medianoche del domingo. Era la primera vez en muchas horas que ambos jóvenes conseguían respirar una bocanada de aire.
Las víctimas mortales, 54 hombres y 4 mujeres, cayeron poco a poco en un sopor claustrofóbico hasta la asfixia total. Estaba muy oscuro dentro del contenedor. Nos tropezábamos con cuerpos sin vida mientras intentábamos alcanzar las puertas.
En aquel momento, año 2000, según organizaciones que trabajaban en la defensa de los ilegales o sans-papiers, desde 1993 hasta el 2000, habrían muerto más de 4.000 personas, la mayoría de piel oscura. Pocos días después del macabro hallazgo en Dover, la Guardia Civil Española hizo otro.
Hace pocos días, la Guardia Civil Española descubrió 32 marroquíes y 4 argelinos, de los cuales 6 eran menores, al borde de la inanición, ocultos dentro de una furgoneta cerca de la localidad de Mijas, en la provincia de Málaga. Los policías registraron el vehículo porque sospecharon por su sobrepeso. Presuntamente, su primer destino era ser empleados en tareas agrícolas en la provincia de Murcia. Los inmigrantes habían forzado la puerta trasera para abrir una endija por la que entrara el aire. En el interior de la furgoneta, donde se encontraban desde hacía 4 días, llevaban únicamente 1,5 litros de agua para repartir entre todos.
Cada tanto, los migrantes sin papeles que intentan entrar a la Unión Europea son noticia. Ellos no han dejado de intentarlo nunca, ni lo harán. Y mueren, podría decirse que silenciosamente, cada día.
A veces, esos hombres desesperados no mueren en el intento de llegar, sino habiendo ya llegado.
Sí, la Unión Europea despierta por unos instantes cuando saltan a la luz hechos macabros como los 58 chinos muertos asfixiados en el container de Dover en el año 2000, donde todo el mundo puso el grito en el cielo. Pero antes, en el 95, la conmoción la habían desatado 18 tamiles asfixiados en un camión en Hungría, y en el 97, 57 iraquíes moribundos entre cajones de verdura, y en el 98, 75 albanos kosovares, y en el 99, 45 rumanos hallados en un container en Francia, muertos de frío y de sed. O la opinión pública se escandaliza cuando en la travesía del Mediterráneo perecen masivamente cientos de personas, como sucedió en abril de este año, cuando un barco abarrotado de inmigrantes se hundió llevándose con él al fondo del mar a más de 900 personas, la mayoría de ellas de origen libio.
En el 2014, 3.500 personas murieron o desaparecieron en el mar como consecuencia de naufragios causados por las malas condiciones de las embarcaciones o provocados. Según Naciones Unidas, en 2014, alrededor de 219.000 personas intentaron llegar a Europa. Algunos de ellos lo lograron. En lo que va de 2015, se calcula que al menos 31.500 personas han cruzado hacia Italia y Grecia, los principales puntos de entrada a Europa. Y desde el mes de enero de este año, más de 3.000 migrantes murieron cruzando el Mediterráneo.
Tratar de entrar al continente rico es una operación riesgosa para migrantes y refugiados. Solo ellos tienen que asumir los riesgos y los costos que aumentan día a día y año a año. Los remolcadores son las organizaciones mafiosas que explotan la tragedia ajena desde que existe el mundo. Marcan puntos donde juntan mucha gente y los amontonan en camiones o barcos. A cambio de muchos dólares, los trasladan por tierra, por mar. Organizan papeles, certifican documentos. A los remolcadores se les suman los funcionarios que también cobran en los pases de frontera por cerrar los ojos, por facilitar un documento o por avisar que es mejor cambiar de ruta. Son funcionarios de los países de los que se huye, son funcionarios de los países que van atravesando y son funcionarios del país al que se llega. Todos cobran. Sobre los que logran entrar a Europa no hay cifras exactas, pero viven a la sombra de la sociedad, ilegales, al margen de la legalidad y sin ningún derecho. Viven en el miedo de ser detectados por la policía y sufren lo inocultable, el racismo. El color de su piel los delata. La mayoría de los migrantes son negros, cientos y cientos que huyen de la África subsahariana. Pobres africanos, pueden recitar con triste y lamentable acierto el versículo 7 del Salmo 6. Estoy extenuado de gemir, baño mi lecho cada noche, inundo de lágrimas mi cama, he envejecido entre opresores. Ji Kabunda, originario del Congo, profesor e investigador de derechos humanos de la Universidad de Estrasburgo, nos ayuda a comprender la tragedia africana, las causas de una migración masiva de uno de los continentes más ricos y al mismo tiempo más destruido. Ji Kabunda, ¿por qué los migrantes africanos siguen llegando a las costas españolas cuando España está tan mal?
En primer lugar, decir que la situación es todavía peor. en muchos países africanos, y lo que está conociendo España es un mal menor. Se ve más en este fenómeno, se ve más los efectos que las causas. El día que empezaremos a cambiar un poco de lentes para estudiar las razones estructurales que llevan a estos jóvenes a emigrar, empezaremos a comprender.
Parecería que los gobiernos africanos no toman medidas para impedir la migración.
En primer lugar, no tienen, a lo que yo sepa, ningún país africano tiene una política migratoria. Y por otra parte, lo utilizan como un tubo de escape.
¿Por qué es conveniente ese tubo de escape, como usted dice?
En no tener opositores internos, no tener problemas sociales a los que se pueden enfrentar, que pueden plantear estos colectivos. Por lo tanto, les dejan como vía de salida la inmigración. Lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo.
Las políticas de ayuda al desarrollo y cooperación económica tienen más de 50 años.
El balance que suelo hacer es totalmente negativo. ¿Sigue siendo África el continente más ayudado? ¿Es el continente más ayudado? ¿Sigue siendo el continente más subdesarrollado? La ayuda a través de las ONGs, por ejemplo, ha llegado a destino. La ayuda a través de la iglesia ha llegado también. La ayuda oficial al desarrollo ha tenido muy pocos resultados alentadores, porque se ha utilizado como un instrumento de la política exterior de muchos países del norte para conseguir objetivos económicos, comerciales, geopolíticos. Te doy la ayuda con la condición de comprar a mis empresas, de comprar a los bienes de equipo, bienes manufacturados de mi país.
De los 48 países más pobres del mundo, más de 33 son africanos. ¿Cómo es posible que con tanta riqueza África se haya convertido en uno de los continentes más pobres y más caóticos?
Ese es el drama. En este continente se ha impuesto una economía de saqueo. Estas materias primas, en lugar de contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos africanos, todo lo que han generado son las lágrimas, el duelo, los golpes de Estado, la corrupción.
Mbuji Kabunda es originario de Congo, un país rico en minerales. Entre otros, tiene importantísimos yacimientos de coltán, el mineral esencial para la industria de los celulares, los iPod, para toda la electrónica más moderna. Para su país, ¿qué ha significado esa riqueza?
Ha supuesto 5 a 6 millones de muertos. 5 o 6 millones de muertos. Fundamentalmente, tanto el coltán como ayer los diamantes son combustibles que los señores de la guerra que proliferan en la zona descubrieron en el camino que podrían servirse de las materias primas para autofinanciarse y para la compra de armas.
Apple, Samsung, Sony, poderosísimas marcas que todos compramos, con ganancias de miles y miles de millones de dólares gracias al coltán, no parecen muy preocupadas por el reguero de muertos.
Tienen acceso a estas materias primas a precio de sal, porque la situación que prevalece es la según la cual África en desorden es un buen negocio. África es la gran perdedora. África está vendiendo sus tierras, lo único que le quedaba. Por la propia supervivencia del continente, ¿no? Porque no hay que perder de vista que África, antes que un continente minero, antes que un continente energético, es un continente agrícola. Y vendiendo sus tierras a las empresas del norte, a los países del norte, incluso empresas europeas, asiáticas, para producir alimentos para sus poblaciones. Es la misma lógica que ha existido hasta ahora, que África, en lugar de consumir su producción, África exporta su producción. Y ahora África está vendiendo sus tierras para producir hasta flores. África necesita estas tierras para producir, porque si los problemas de África son fundamentalmente el problema del hambre. El desarrollo tiene que partir de la agricultura.
Hablemos un momento del doble discurso de los gobiernos europeos. Mientras parlotean sobre democracia e incluso sobre derechos humanos, han recibido en los últimos 50, 60 años a los más crueles dictadores africanos a palacio. En marzo de 2014, España invitó a Teodoro Obiang, que tiene a la población de su país, Guinea Ecuatorial, sumida en el terror y la miseria.
Parece un colmo que se permita a un dictador que ha destruido su país, que viola los derechos humanos en su país, venir a España. Y es eso la doble moral de los países del norte. Por una parte, abogan por la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y por otra parte, colaboran con los dictadores. Son estas prácticas vergonzosas con las que hay que acabar de una u otra forma. Y por otra parte, yo diría que la actitud, lo interpreto así yo, la actitud del gobierno español hacia Guinea Ecuatorial y Obiang en particular gira en torno al problema del petróleo, donde España tiene muchos competidores, en particular Francia y Estados Unidos. Por eso suele decir que África necesita la segunda descolonización. La primera fue ficticia. Es decir, que en África la descolonización duró el espacio de los discursos y de las fiestas para la independencia. Y al día siguiente se reinstauró inmediatamente el neocolonialismo, que es una forma de dominación mucho más sutil y peligrosa. Mucho más sutil y peligrosa. Porque consiste en sustituir la dictadura blanca a la dictadura negra. Los dirigentes africanos tienen de africano solamente el color de la piel, pero la mente totalmente occidentalizada, la mente totalmente blanca. Ha llegado la hora de acabar con eso. Poner en el poder a los verdaderos representantes de los pueblos africanos. Y por otra parte, se debe contribuir a la mejora de las condiciones de vida en el continente africano y de la seguridad. Porque así, como se dice, se hace una cosa con una mano y otra cosa con la otra. Todo lo que están favoreciendo precisamente es esta situación de huida de los ciudadanos africanos de su continente hacia otras regiones u otros lugares. No perdiendo de vista también que no es solamente Europa que está recibiendo a los inmigrantes africanos, hay también otros países del sur, Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, están recibiendo muchísimo a inmigrantes africanos y países del Golfo Pérsico, de los que prácticamente no se habla, ¿no? Es la Europa, paraíso terrenal, que está amenazada, invadida por 3-4 gatos que salen del continente africano, ¿no?
En el Mediterráneo, las corrientes migratorias se han triplicado en un solo año. Las oleadas migrantes que tratan de atravesar el Mediterráneo, que hasta ahora solo constituyen un problema humanitario, 219.000 personas en 2014, seguirán creciendo hasta convertirse en un grave problema económico.
En todas las rutas que llevan a Europa, esperan miles de personas. Marruecos y España han levantado una valla. Dicen que la número 14 en el mundo para dejar fuera a los indeseables. Muchos colectivos de personas trabajan tratando de ayudarlos, para esconderlos, ofreciéndoles comida o un lugar para dormir, para denunciar también esta suerte de genocidio soterrado. Una ayuda que nunca es suficiente. Uno de estos colectivos solidarios documentó la espera y los sacrificios que hacen los migrantes subsaharianos del lado marroquí en las colinas del monte de Guruguru, próximo a la maldita valla. Documentaron su desesperación, los golpes que reciben de la policía militar, las heridas que sufren intentando una y otra vez cruzar esa implacable frontera, cruzar a Melilla en territorio español.
Ça fait déjà 2 ans que je suis ici. Vous-même, vous voyez, tout le monde a les blessures. Bon, c'est la police militaire qui nous fait ça. Et aussi la Guardia. Parce que j'ai aussi mon frère que la Guardia lui tapait, c'était devant moi. Et bon, je ne sais pas pourquoi. On entre, on nous fait sortir. Et ici, on nous gêne. Et...
Todos están heridos. Por la policía militar o por la Guardia Civil Española, que a patadas y golpes los devuelven a Marruecos en cada intento. Nosotros entramos, dicen, y ellos nos echan. Algunas esperan aquí hace más de 2 años. Dicen que es el apocalipsis. Antes de echarnos, la Guardia Civil nos torturó. No salimos del bosque por miedo. No buscamos comida. Hay militares por todas partes. Muchos han muerto. Allí en el monte de Guruguru, asediados por el ejército de la dictadura marroquí, sin documentos, sin comida, sin agua, golpeados, hay mayoritariamente hombres de todas las nacionalidades.
Toutes les nationalités, les Gabonais, les Camerounais, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Tchadiens, les Sénégalais, nous tous.
De Gabon, de Camerún, de Mali, de Burkina Faso, de Guinea, de Sénégal, de Tchad. Los migrantes ahora le gritan desesperados a los documentalistas solidarios. Miren, la situación es urgente. Ustedes pueden hacer algo. Esto empeora cada hora, cada día. Ustedes aquí están viendo el odio del mundo. Las grandes naciones están ahí, mirando al negro mientras se muere. Marruecos observa en silencio. Europa observa en silencio. España observa en silencio y cada día están matando a nuestros hermanos. Es inadmisible que España sepa que hay gente negra que vive en el total desamparo en el monte, pero nadie da señales. Los periodistas vienen aquí, hacen fotos, como ustedes, hacen foto, pero no hacen nada, no hacen nada. Esto es inútil. Solo Dios está.
Nos frères meurent chaque jour qui passe. Le Maroc garde le silence, l'Europe garde le silence, l'Espagne garde le silence. Chaque jour qui passe, on tue nos frères. Chaque jour qui passe, on tue nos frères. Il est inadmissible que l'Espagne sait qu'il y a les blacks qui sont dans la forêt, qui sont dans la détresse. Mais il n'y a personne qui fait un signe. Les journalistes viennent ici, prennent les photos comme vous prenez les photos, mais rien. Ça n'aboutit à rien.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.